Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos a Fin de Semana. Escuchas a Cristina López Schlichting. ¿Llueve o hace viento en muchos lugares del país? Es 30 de enero. Hay que ver cómo corre el tiempo. Ya ha pasado el primer mes de 2021. Se supone que este domingo superaremos la famosa cuesta de enero, pero ya sabéis que la economía española se ha desplomado en su peor bajón desde la Guerra Civil, un 11% bajo el PIB en 2020. Y tenemos 4 millones de parados oficiales, 5 si contamos el paro encubierto por los ERTEs. El 40% de nuestros jóvenes está desempleado, 4 de cada 10. Muchos de ellos desanimados y sentados en el sofá de casa con los problemas que da eso en la familia. Se habla ya de una generación perdida y sobre esa cuestión tendremos nuestra tertulia de chicos. Mal la economía y mal la pandemia. Otra vez ayer más de 500 muertos, 513 exactamente. Aunque la noticia es que parece que la incidencia se modera, que pasa de 42.000 contagios del viernes anterior a 38.000 como consecuencia del esfuerzo de confinamiento de las personas. Con este panorama, mal la economía, mal la pandemia, parece alucinante tener que decir que nuestros políticos en lo que están centrados es en la campaña electoral. Ya sabéis que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado ayer que habrá elecciones catalanas el 14 de febrero. Dentro de 2 semanas, en condiciones, claro, de gran excepcionalidad. Las normas que se están estableciendo dan pánico, la verdad. Se relativizan los confinamientos municipales para que los vecinos puedan asistir a los mítines. Se preparan EPIs, trajes especiales para los vocales y los presidentes de las mesas. Se determinarán franjas horarias especiales, las últimas de 7 a 8, para el voto de los positivos y contagiados de COVID. Se harán test a los de la mesa y se les tomará la temperatura. Es alucinante, de verdad. Que nadie espere, con este panorama, que vayan a votar los ancianos o las personas de riesgo afectadas por discapacidades o dolencias. O van por correo o dispararán la abstención. Desde luego es más que controvertido que se pueda forzar a los vocales a custodiar una mesa que puede ser un foco de contagio. ¿Qué pasa con quienes son maestros, cuidadores en residencias, sanitarios, quienes tienen personas delicadas en casa? Insisto, habrá EPIs, varias mascarillas y litros de gel, pero nada garantizará que no haya contagios y eventualmente muertes. Merece la pena leer el comunicado de una plataforma de vocales y presidentes que se llama No a ser miembros de Mesa 2021 y que se ha dirigido al síndic de Groyes, el defensor del pueblo catalán, con una carta en la que dicen: nos sentimos desamparados a la hora de defender nuestro derecho a la salud. No entienden, desde luego yo no lo entiendo tampoco, que las autoridades sanitarias, las mismas que en el último año han dictado las directrices, ahora conminen a incumplirlas, a pesar de que los expertos advierten del peligro que comporta permanecer más de 12 horas en un espacio cerrado, en contacto con cientos de personas. Discurra como discurra la jornada, y si el Supremo no lo cambia, que aún cabe recurso, comentaremos dos cosas la noche del recuento. Una, que las elecciones catalanas van a ser el anticipo de un inevitable rebrote de la enfermedad. Ya vimos las consecuencias en las manifestaciones del 8M. Y segundo, que los beneficiados serán los partidos con electores más jóvenes, probablemente la CUP y Vox. La Generalitat soltó ayer a los presos del Procés para que hagan campaña y ya han empezado a vocear. Este es Jordi Cuixart asegurando que lo volverán a hacer.
Ho tornarem a fer, Obeirem sempre la nostra consciència per davant les lleis injustes. Que ningú no s'equivoqui. Ho tornarem a fer.
Ho tornarem a fer. O sea, lo volveremos a hacer y apelaremos siempre a nuestra conciencia por encima de las leyes injustas. Yo también voy a apelar a mi conciencia por encima de las leyes injustas cuando me multen los de tráfico o me reclamen los de Hacienda. Las encuestas de ayer dicen que ganará Esquerra Republicana de Cataluña, contradiciendo lo que Tezanos nos decía en el CIS. Óigase el tono épico y antiguo del líder de la Esquerra, Oriol Junqueras, que pasa por moderado.
Perquè aquest país ho necessita, perquè aquest país ho mereix tot i ho necessita tot, i nosaltres estem aquí per donar-nos-ho tot, fins i tot la nostra llibertat. Visca Catalunya lliure!
Luchando por la libertad, visca Catalunya lliure! El grito de cuando la Generalitat traicionó a la República Española. Este se cree que está en el siglo XIX y no en la Unión Europea. Lo que verdaderamente preocupa en la calle en estos días es el ritmo lentísimo de la vacuna. 250.000 españoles la han recibido apenas. Y ni por asomo podemos llegar en este verano a los 33 millones que requiere la inmunidad de grupo. El periódico La Razón explica hoy que España tardará, al ritmo actual, 4 años en inmunizarse. Y el exministro de Sanidad ha dejado su cargo para irse a las elecciones catalanas, que a quien se lo cuentes no se lo cree. Su sustituta, la ministra Darias, dice que vamos bien.
De luego mantenemos el compromiso de que en el verano el 70% de la población va a estar vacunada. Sabíamos que en los primeros meses de este año, especialmente en el primer trimestre, la llegada de vacunas iban a ser limitadas.
No es verdad. No es verdad, como tampoco fue verdad que no tuviésemos que usar mascarillas, que no iba a venir la cepa inglesa, que está ya trotando por nuestro país, igual que ha empezado la cepa sudafricana. No es verdad como tantas cosas, nadie se lo cree. En Europa, entre tanto, están lidiando por conseguir las dosis, que se disputan todos los países a precio de oro. Se ha convertido en un bien estratégico y la batalla nos recuerda la de nuestros abuelos por la penicilina. A la vacuna de las empresas Pfizer y Moderna se ha sumado ahora la de Oxford, que fabrica la empresa AstraZeneca. Pero resulta que los británicos no piensan servir las dosis que hemos pagado. La Unión Europea, ya lo habéis escuchado en el informativo, se ha enfrentado a Londres, ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho que inmovilizará la producción de AstraZeneca en las fábricas en territorio europeo si no se proporciona lo convenido. Se trata de evitar que Inglaterra exporte lo nuestro a terceros países. La vacuna de AstraZeneca, que en principio pudiera alegrarnos porque constituye un tercer foco de suministro, viene con polémica. Dicen que no sirve para los mayores de 65 años. Alemania ha anunciado que no la inyectará a partir de esa edad, los 65. Vamos a contactar con nuestra corresponsal en la zona. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal de COPE en Alemania. Muy buenos días, Rosalía.
Buenos días, Cristina.
Pues viene la cosa con polémica con Inglaterra para que nos sirvan la vacuna de AstraZeneca, pero además las autoridades alemanas dicen que por encima de 65 ellos no la van a poner.
Sí, quien ha hecho este dictamen es el Consejo Permanente de Vacunación, que son 18 científicos virólogos del Instituto Robert Koch, que son los que regularmente dicen en Alemania, establecen el calendario de vacunación de todas las vacunas, ¿no? Y lo que ellos dicen es vinculante para los Bundesländer, que luego tienen las competencias sanitarias. Y lo que han dicho sobre la vacuna de AstraZeneca es que por encima de 65 años no se tienen datos de qué pasa con la vacuna, porque cuando se han hecho las pruebas, esta empresa, solo un 8% de las personas que participaron en las pruebas científicas tenían entre 59 y 65 años. Y 0 personas tenían más de 65 años, por lo cual el comité dice, no es que pensemos que va a hacer daño a los mayores de 65 años, lo que decimos es que como no hay datos, no se puede certificar que se pueda aplicar, ¿no? Y bueno, pues esto es vinculante y el ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha dicho que efectivamente no se va a utilizar para mayores de 65 años. También ha dicho que dentro de los grupos prioritarios prioritarios en el orden de vacunación hay muchas personas menores de esa edad, pues porque son enfermos crónicos o personal sanitario en contacto con enfermos, y para ellos sí se aplicará, pero para los mayores no.
Para los mayores no, por razones de seguridad. Tomamos nota. Hay varios hospitales alemanes que han tenido que cerrar, hasta donde se me alcanza, al menos uno en el norte y uno en el sur. ¿Qué está pasando, Rosalía?
Bueno, pues que aquí está muy rápidamente se ha detectado que la mutación británica del virus es un 35% más contagiosa que el coronavirus que habíamos visto hasta la llegada de esta cepa, ¿no? Entonces, bueno, allí donde aparece se aplica un protocolo de aislamiento total. Aquí en el hospital Humboldt aparecieron casos, pues se cerró todo el hospital. En Baviera, la clínica Bayreuth, que tenía en ese momento 300 pacientes en UCI, 3.000 trabajadores en total, pues lo mismo, se bloquea el hospital porque el objetivo es no dejar salir la cepa de ahí, porque es muy peligrosa, es la que está detrás de todo este repunte de casos que ha estado viviendo Alemania. Bueno, estamos ahora en 12.300 nuevos casos en 24 horas y 794 muertes todavía. Está bajando la incidencia, ya estamos en 90,9 casos por cada 100.000 habitantes 7 días, pero todavía son datos altísimos y hay, bueno, el gobierno está decidido, de hecho, se ha prohibido la entrada a Alemania de cualquier ciudadano que proceda de países con alta presencia de mutaciones del coronavirus. Esto quiere decir que nadie procedente de Reino Unido, de Sudáfrica, de Brasil o de Portugal o de Irlanda puede entrar ahora mismo en Alemania. Se toman muy en serio este virus y eso es lo que hay detrás de esos cierres de hospitales también.
El otro fin de semana, comentábamos que los británicos habían alertado de la posibilidad de que este virus británico, que ya está presente en España, recordamos, sea no solamente más contagioso, sino un 30% más mortal. ¿Hay datos del Robert Koch sobre eso?
El dato que han dado, ese 35% que yo mencionaba, es de capacidad de infección. Naturalmente, como sabemos, cuantas más infecciones acaban produciéndose más muertes, aunque el cálculo de muertes no se ha dado, digamos, con un porcentaje concreto, ¿no? Pero bueno, casaría este porcentaje que tú me dices con las infecciones, ¿no? Es decir, a más infecciones, más muertes.
Más muertes.
Desde el principio de toda la pandemia.
Hay una investigación sobre la muerte de 23 ancianos que eran vulnerables tras recibir la vacuna de Pfizer en Noruega. Yo no sé si sobre este asunto se ha hablado en Alemania.
Muchísimo, muchísimo. En todo el norte de Europa, a ver, este dato ha sido viral, ha alimentado manifestaciones muy violentas en Holanda, en Dinamarca. Porque, bueno, también quizá un poco sacado de contexto. Lo que ha dicho la Agencia Noruega del Medicamento el día 15 de enero fue que ya ha recibido 23 informes de muertes asociadas con vacunas COVID, es decir, de personas que habían muerto, mayores, y a las que se le había puesto la vacuna. Se trataba, así muy resumido, pues de que algunos síntomas secundarios por la aplicación de la vacuna, pues sabemos que produce pocas veces, pero la puede producir fiebre, náuseas, pues a una persona, digamos, completamente sana no le pasa nada, pero a una persona muy mayor que ya tiene dificultades para respirar o, ¿no?, pues un ataque de náuseas, pues se lo puede acabar llevando por delante. La Agencia del Medicamento Noruega creía que eran este tipo de casos, ¿no? Desenlaces fatales, decía, en algunos pacientes frágiles que ya presentan enfermedades graves. Esto es textual lo que decía la Agencia Noruega. Bueno, esto es lo que es y creo que es bastante comprensible y razonable. Otra cosa que también es que esto se ha reproducido en las redes y ha llevado a un movimiento de personas que decía que la vacuna mataba. Bueno, pues quizá ese extremo, digamos, que se ha sacado de quicio, ¿no? Pero claro, también es comprensible que estos efectos secundarios de la vacuna, que son efectos leves y que afectan solo a un porcentaje muy corto de vacunados, el 2, el 3%, pero claro, cuando hablamos de personas ya muy mayores con enfermedades graves previas, pues a veces esos síntomas pueden llegar a causar la muerte.
Rosalía, muchísimas gracias por esta crónica desde Alemania. Estamos muy pendientes de la evolución en Europa de la pandemia. Un saludo.
Hasta pronto, Cristina.
Y es noticia del día con relación a la epidemia ese golpetazo en la mesa de las autoridades europeas. Ya lo escuchabais en el informativo. Han dicho basta a Gran Bretaña porque la tercera suministradora de vacunas, la empresa AstraZeneca de Oxford, pretendía no proporcionarnos las vacunas que teníamos contratadas. En la disputa ayer entre la Unión Europea y el laboratorio AstraZeneca estaban los partidos españoles muy pendientes y concretamente la eurodiputada de Ciudadanos doña Soraya Rodríguez, que estoy yo buena. Soraya, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece que ha habido ahí una polémica muy dura que Europa ha subrayado.
Bueno, la verdad es que estábamos exigiendo la transparencia de los contratos que la Comisión había firmado con con todos los laboratorios, con 6 laboratorios europeos y estadounidenses, desde el principio, desde el año pasado. Pero el anuncio de un incumplimiento flagrante, que era lo que ha planteado AstraZeneca a pocos días antes de su autorización, ha hecho necesario que se hiciera público el contrato y que pudiéramos conocer el alcance y la implicación que suponía el incumplimiento de este laboratorio.
Vamos a describírselo a la gente porque ha saltado el papel ayer, efectivamente, con tachaduras por la cuestión de la confidencialidad, pero parece que ya han tenido los eurodiputados acceso a los papeles que se habían firmado.
Sí. Tenemos el contrato finalmente con AstraZeneca fue hecho público. Es verdad que manteniendo importantes zonas de oscuridad que estaban tachadas, incluso páginas enteras. Pero bueno, la tecnología ha hecho también que muchísimas partes tachadas hayan podido verse. Ahora realmente son pocos los elementos que están entre algunos en algunos párrafos que no conocemos.
Ahora entremos en lo que hemos descubierto. Sí. ¿Por qué se mantienen confidenciales estos contratos?
Claro, eso te iba a decir, Cristina, que a mí me gustaría señalar que cuando se habla de confidencialidad, se entiende que con una empresa farmacéutica, con un laboratorio, aquellos datos confidenciales pueden ser aquellos que afectan, ¿no?, a su propia competitividad o investigación en curso, por lo tanto, a elementos de sus patentes o elementos de la propiedad intelectual de la empresa. Pero claro, esto ha sido una vergüenza porque se ha estimado que elementos confidenciales eran el precio, las cantidades compradas, los plazos de entrega estipulados y el régimen de responsabilidades establecidas entre las partes. Eso no es elemento confidencial, eso es puro oscurantismo porque es la columna vertebral del contrato.
¿Y qué temen las autoridades europeas? ¿Escándalo por el precio?
No, vamos a ver, el precio realmente prácticamente ya lo conocíamos porque como el precio se paga, una parte lo paga la Unión Europea y otra parte lo pagan los estados, pues más o menos lo que es la dosis de por ejemplo, de AstraZeneca, pues ya más o menos lo sabíamos, ¿no?, entre lo que paga la Comisión y lo que paga el Estado miembro. 2 euros, tengo aquí exactamente, te lo puedo decir ahora, lo tengo aquí. Uh-huh. Pero, claro, y esa era una pregunta que nos hacíamos. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos confidencial el precio de dosis unitaria de...? Porque, claro, ahora que se ha publicado el contrato, vemos que AstraZeneca, que ha recibido 336 millones para acelerar la investigación de algo que es necesario para acabar con esta pandemia, dinero público, y, reestructurar sus centros de producción para poder producir una en masa, millones y millones de dosis, los 2 centros que tiene la Unión Europea, va a suministrar la vacuna, digamos, sin beneficio económico, porque estamos ante un caso de pandemia, y lo que establece el contrato es que a partir del 1 de junio AstraZeneca ya no está obligada al precio estipulado en el contrato, sino que puede ella fijar el precio, porque considerará que la pandemia ha acabado. Los oyentes que me están escuchando, qué locura. Sí. Una pandemia mundial solamente existe cuando la OMS dice que estamos en pandemia mundial. Uh-huh. Bueno, pues en este caso es una compañía farmacéutica la que decidirá ella, de forma unilateral, que ya se acabó la pandemia a partir del 1 de junio y podrá estipular y fijar de forma unilateral el precio. Claro, por eso el precio estaba oculto. En fin, no sé, ¿recuerdan ustedes aquel que dijo he vencido al virus y me fui, se fue a casa?
Sí.
Bueno, algo similar, ¿eh? Claro, sí, eso sí, sí que sí, es una vergüenza, ¿no? Por eso tenían oculto el precio, no porque supiéramos que ahora la dosis puede costar 2,50, 2,70, 3,20, entre lo que pague la Comisión y los Estados miembros, sino por lo que escondía eso, que era que a partir del 1 de junio el precio, la fijación unilateral del precio lo puede hacer la farmacéutica.
Y ahora que sabemos el motivo del escándalo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a tomar alguna acción contra la Comisión?
Bueno, vamos a ver. Ahora hay dos cosas, Cristina, importantes que se han desvelado tras la publicación del contrato, que eran dos elementos en los que se escondía, se ocultaba AstraZeneca para el incumplimiento. Esto creo que es muy importante porque la Comisión Europea y los Estados miembros que sí conocían el contrato y aceptaron que fuera secreto, han sido víctimas de este secretismo, ¿no?, pedido precisamente por las farmacéuticas. Se decía dos elementos fundamentales. AstraZeneca decía, no puedo cumplir con las dosis comprometidas porque tengo un problema en mi planta de producción de Bélgica. Y como en el contrato dice que para Europa solamente es la producción de mis plantas de Bélgica, pues no puedo cumplir. Eso, bueno, ha mentido de forma flagrante porque sí que hay un párrafo, el 5.4, expresamente dice que el compromiso de las dosis que se entregarán a la Unión Europea provendrá de todas sus plantas en Europa, las dos dentro del territorio comunitario y las dos en Reino Unido. Lo pone entre paréntesis. Así como, si fuera necesario, de plantas instaladas fuera del territorio europeo. Con esa cláusula, AstraZeneca, los directivos de AstraZeneca se atrevieron a decirnos que bueno, que era una cuestión de mala suerte y que como tenían ese problema no nos llegarían nada más que 17 millones de dosis en el primer trimestre. Por lo tanto, eso ha quedado claro, que no es así, que AstraZeneca ha mentido y que tiene obligación de cumplir. El otro elemento cierto que la Comisión decía, ustedes se han comprometido a una cantidad de dosis clara en el primer trimestre, no queda tan claro, porque sí que es cierto que cuando se habla de las obligaciones temporales de las partes en el contrato, AstraZeneca decía que no se habían fijado cantidades concretas, sino que se había hablado de comprometer los mejores esfuerzos. A mí cuando lo dijo el CEO de AstraZeneca, yo dije, bueno, eso no puede ser. Yo nunca he visto un contrato en mi vida donde tú pagues 3 millones de euros o 3.000 euros al mes para que alguien se comprometa con sus mejores esfuerzos a darte algo. No, nunca es así. El contrato siempre exige un objeto cierto, una casa, un trabajo, unos objetivos. Pero sin embargo, cuando hemos visto el contrato, hemos visto que es verdad. Hasta 15 veces. Tanto cuando se habla de aceleración de la investigación como de la entrega de las dosis, se habla de los mejores esfuerzos o de esfuerzos razonables por parte de la compañía. Este es un objeto jurídico indeterminado que puede efectivamente al que se puede acoger la compañía. En todo caso, sí que hay un calendario de entregas, viene al final. A mí me extrañó que estuviera tachado. En fin, con los mecanismos del PDF y de tal, hemos visto que ese calendario lo que establece. Sí que establecía no 80 millones de dosis, más de 80 millones, 100 millones de dosis en los tres primeros meses. Luego parece ser que se rebajó a 80 en conversaciones aparte con la Comisión, pero sí que es cierto que el calendario es indicativo. Ahora mismo estamos en condiciones de exigirles que den un número de dosis absolutamente adecuado en relación a lo pactado inicialmente, y si no, bueno, pues adoptar medidas, desde luego que vengan de cualquier planta, no nos importa si tiene un problema en la producción de una planta europea, oiga, usted se lo, en fin, usted me lo trae de donde pueda producirlo, y adoptar todo tipo de firmeza para tener las dosis cuanto antes.
Muy brevemente, España ha tenido que detener la vacunación en varias comunidades autónomas por falta de suministro. ¿Esto está pasando en todos los países o la han tomado especialmente con nosotros?
No. Está pasando en todos los países porque la Comisión, en fin, la Comisión ha negociado y ha firmado contratos en nombre de los 27 estados. Pero una vez que establecemos la dosis que tiene que llegar a la Comisión, se establecen entregas concretas a cada estado miembro en virtud de su población. Por lo tanto, esta situación es afecta a toda Europa.
Ahora, cambiando de tema,
si me permites perdona, Cristina, una matización que aquí sí que es importante, que a mí me ha llamado mucho la atención. Si los calendarios eran indicativos, si no se habían fijado plazos de entrega mensuales o semanales, ¿cómo es posible que los distintos gobiernos, en este caso en el nuestro, el Ministerio de Sanidad, no avisara e informara de todo este extremo a las comunidades autónomas que tenían que poner en marcha sus campañas de vacunación? Avisarles en qué condiciones estaban pactadas las entregas, tanto con Pfizer, que no lo conocemos, pero imagino que será similar a este, y el de Moderna, máxime cuando estábamos hablando de dos dosis. ¿En qué mínimo que decir? Tenemos una garantía indicativa de entrega. Reserven ustedes la segunda dosis a las personas que están poniendo la primera, porque esto está pactado en estas condiciones. El no pactar un calendario de entrega claramente claro, estipulado, cuando estamos hablando de dos dosis, a mí me parece muy serio, pero me parece aún muy grave que los distintos gobiernos, no lo sé qué han hecho otros, pero sí sabemos que es lo que ha hecho el nuestro, no informara de estos exactos términos a los responsables autonómicos de poner en marcha la campaña de vacunación. Y esto sí que me parece ciertamente relevante e importante.
Muy rápidamente le pido brevedad dos cosas. Quizá todo este desorden tiene que ver con el hecho de que el ministro de Sanidad español ha tenido que dejar el cargo y se ha ido a las elecciones catalanas. Se van a celebrar los comicios dentro de dos semanas, según dijo allí el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con EPIs para los vocales de las mesas, con liberalización de las restricciones para los mítines, de manera que la gente pueda asistir, con franjas horarias para que vayan los contagiados y las personas enfermas de COVID. Es una cosa un poquito surrealista. ¿Usted qué opina?
Pues mira, brevemente, Cristina, desde aquí, desde Bruselas, en el que estamos todo el día con esto, en fin, yo estoy en la Comisión de Sanidad, no puedo comprenderlo. Me resulta ciertamente exotérico. Ayer vi una foto en la prensa nacional que me parece que es la mejor fotografía, ¿no?, que puede hacer la radiografía de la disociación entre la real, entre lo que se vive por parte de la política y la política en Cataluña con la realidad de la crudeza de una pandemia, ¿no? Esa foto en un mitin donde presos que han salido de esta forma estaban siendo aclamados, pero yo creo que refleja esto que tú acabas de señalar. Estamos ante una realidad durísima, Cristina, durísima. La preocupación enorme por las variedades de las mutaciones del virus, las respuestas que tanto la Agencia Europea del Medicamento está haciendo rápidamente, evaluando para ver si las vacunas las cubren, para poder tener el número de dosis porque el virus avanza más rápido que nuestra capacidad de vacunación. Estamos en un momento extremo, la pandemia no ha pasado, la pandemia está mostrando, ¿no?, una de las caras más duras y ninguna política responsable, ningún político responsable podría tener ahora nada en la cabeza, ninguna prioridad que no fuera luchar con todos los medios frente a esto. Por eso, perdóname, pero no puedo entenderlo, no puedo entenderlo y me parece de una enorme irresponsabilidad.
Doña Soraya Rodríguez, su partido, Ciudadanos, presenta malas perspectivas. De acuerdo con las encuestas que se hicieron públicas ayer, pues obtendría 12, 13 escaños de los 36 que obtuvo la última vez con una rotunda victoria. Por mucho que no nos fiemos de las encuestas, que es lo que nos dicen siempre los políticos, ciertamente las perspectivas de Ciudadanos no son buenas.
Bueno, yo creo que, la verdad, no estoy en el día a día de la política catalana ahora ahí, pero efectivamente hay varias encuestas. La encuesta, esto es siempre lo que decimos, ¿no?, los políticos, cuando la encuesta definitiva será el día del resultado. Pero a mí, si me permites, Cristina, si quisiera decir una cosa. Yo, como muy bien sabes, dejé el Partido Socialista y me acerqué al proyecto de Ciudadanos por el cambio sustancial que el Partido Socialista había dado en la política territorial por la consideración de los elementos sustanciales, ¿no?, que hacían que entrar en una dinámica de comprender, de establecer que España estaba formada por naciones y que éramos, no sabíamos muy bien qué entidad. Yo siempre he defendido que España era una nación descentralizada, y desde luego por posicionamientos contra los que he tenido que luchar dentro del Partido Socialista y luego fuera. Desde luego recuerdo muy bien aquella vez en la que incluso el Partido Socialista Catalán dijo que ellos creían en el derecho a decidir y tuvimos que... Por lo tanto, creo sinceramente que ante esta situación tremenda, terrible, que se vive en Cataluña desde hace muchos años, Ciudadanos surgió como una alternativa claramente constitucionalista para defender la idea sustancial, que es a partir de la cual podemos hacer políticas, defender lo que somos, defender la España, la unidad territorial de España, defender la España como nación y a partir de ahí poder construir. Y creo que es hoy, tanto en el momento como en el que surgió, como el que hoy, la opción clara de el constitucionalismo que puede articular una salida y una solución a este conflicto. Por lo tanto, espero y deseo que el constitucionalismo pueda salir adelante y desde luego que no volvamos a estos gobiernos del independentismo ni de tripartitos, que esto, en fin, de aquellos. Por lo tanto, en fin.
Muchísimas gracias a doña Soraya Rodríguez, candidata eurodiputada de Ciudadanos en esta mañana de COPE. Y no os mováis de ahí porque os vamos a contar el episodio de un artesano cántabro que ha tenido que fundir para Holanda una campana que pesa 5.000 kilos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Los que siempre están ahí.
¡Hola, hola!
Nunca piden nada a cambio.
Toma ya, qué música, ratita.
Paco es Jordan en mi casa.
Venga, ¡vamos, vamos, vamos, vamos!
La Momessi de Extra Radio.
Este fin de semana tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Levante. Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
¡Imprescindible!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no conoces Wiley? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wiley, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola, Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord. Récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este sonido que escuchas, inconfundible y que hasta nos relaja, regulaba la vida de las ciudades y pueblos. Las campanas eran como un servicio de mensajería, el WhatsApp de siglos. Anunciaban fiestas, duelo, misa, fuego o tormentas. En muchos lugares ha desaparecido este bellísimo tono y te puedes imaginar que los artesanos que crean las campanas se pueden contar con los dedos de una mano. Uno de los últimos maestros campaneros que quedan es un cántabro que sigue utilizando sistemas del siglo XIII, como lo estás oyendo. Quizá por eso, recientemente recibió un encargo asombroso de una abadía holandesa. Fabricar una campana de 5.000 kilos, una campana de bronce hecha con el sistema tradicional. Se trata de don Abel Portilla, heredero de 9 generaciones de fabricantes de campanas. Don Abel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarle. 9 generaciones se dice pronto. ¿Cuándo tienen ustedes constancia de que su familia empieza a fabricar campanas?
Bueno, en Trasmiera abarca varios pueblos que aquí a través de varias generaciones, creemos que del 1600, o está documentado, vienen haciendo campanas a través de la época que Felipe II trajo holandeses a Madrid, entonces desembarcaban en Laredo y esta gente aprendió de ellos de hacer campanas.
Es precioso. La historia de su familia verdaderamente nos hace tocar pues eso, el Renacimiento. El pedido ha llegado en este caso de una abadía holandesa. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se pusieron en contacto con usted?
Bueno, se pusieron en contacto con nosotros porque ellos lo que pretendían hacer una campana como en la Edad Media. Esta campana va a sustituir a otra que se hizo en el 1360, y entonces para ellos era muy importante que esta campana se haría con el mismo método de fundición que en Europa ya se ha perdido, que es el sistema de la cera perdida, que es como se fundía en el Renacimiento.
Se trata de fundir el bronce.
Y a través de eso hicimos una primera campana de prueba, dos fundiciones europeas y dos otros, una francesa y otra holandesa, y se decidieron porque lo haríamos nosotros, porque el sentido de la calidad con el sonido les gustó.
La verdad es que el sistema es alucinante. Se trata de fundir el bronce en un horno de leña de roble y eucalipto, y es el mismo que utilizaba el artista Miguel Ángel cuando fundía campanas. ¿Cómo ha ido la producción? Porque creo que tuvo problemas con el molde gigantesco de esta campana de 5 toneladas.
Tenía experiencia, a mí lo que había aprendido o me habían enseñado eran campanas hasta 1.000, 2.000 kilos. Hice una en Sigüenza de 3.000, pero de 5.000 nunca, no tenía experiencia. Y entonces pasó que hice un primer molde, la fundí, joder, y al apretar reventó la campana. Pero bueno, aprendí mucho con la primera campana y ya fundí la segunda y ya me salió perfecta. Pero el tema es que lo pasé muy mal, porque al depositar el cliente toda la confianza en mí, pues yo no le podía defraudar, porque habían dejado atrás muchas fundiciones. Entonces en la segunda tenía que acertar como sería, porque ellos mismos me dieron la oportunidad de poderla hacer otra vez.
Menuda nochecita el día que estalló el molde, ¿no?
Pues sí. El día que vi salir la campana, que es como el nacimiento de algo, porque uno cuando hace algo y sabes que va a durar 15, 20 años o 2 años o 50 años, que es lo que se estila ahora, que las cosas no duren mucho, pues dices, tampoco te preocupas porque luego desaparecen las cosas, o terminan en chatarrerías o terminan en desbaces, pero una campana que la anterior duró 5 siglos, y esta se supone que dura eso o más, joder, va a ser muy importante que quede perfecta, porque la va a ver mucha gente. Entonces está perfecta en lo estético y en el sonido. Entonces estaba muy preocupado para que quedaría muy bien.
Claro. Las campanas suelen tener nombres. Yo no sé si esta va a ser bautizada o lo ha sido ya. Y además la suya tiene que tener el do. Tiene que ir en nota do. Cuéntenos cómo es esto.
Pues sí, la verdad, ya sabe usted que la música es pura matemática, está medido por hercios. Entonces, al hacer el perfil de la campana, hacemos unos trazados que son muy antiguos, o sea, no sé si lo inventaron o lo perfeccionaron los benedictinos, los monjes benedictinos en aquella época, en Alemania, y con un diámetro desarrollamos todos los gruesos. Es como una regla de tres, que el diámetro dividido por 10 te da la planta, el grueso mayor, el grueso menor y las sustancias. Cada campana tiene un sonido dominante, que es el 1. Y luego está que tiene que hacer un acorde de la dominante con la tercera y la quinta y la octava superior. Cuando eso está en la misma nota, la campana armoniza, porque esta campana va a ser para un carillón que va a tener 69 campanas con ella. Entonces tiene que armonizar con el resto, y eso es bastante complicado, a no ser que tengas mucha experiencia en este tipo de cosas. Yo estoy trabajando con un campanólogo holandés, que es el que supervisa que me está ayudando también.
Uh-huh. ¿Sabemos cómo se va a llamar su campana?
Sí, San Flechelmo.
San Flechelmo.
Es una iglesia protestante. La diferencia de las iglesias de España con las iglesias europeas o de Holanda es que en España las campanas tienen un lenguaje para que la gente, cuando se muere una persona, cuando hay una tormenta, cuando hay fuego, les comunica lo que va a pasar. Pero en Europa lo utilizan más por sentido musical, interpreta melodías que dicen ellos, que la gente al andar o al vivir viven relajados con el sonido de las campanas. En España es todo lo contrario.
No me extraña nada, verdaderamente, que se relajen con esta bellísima cadencia. Es un orgullo que don Abel Portilla, heredero de 9 generaciones desde la más profunda antigüedad de fabricantes de campanas, haya servido esta campana para la abadía holandesa. Muchísimas gracias y que suene fantásticamente.
Bien, pues muchas gracias, para que toda España se entere que aquí también hacemos buenas campanas, que no hay que irse a Europa, que en España no, en campanas, en muchos oficios, y es una pena también que no siga habiendo el oficio del aprendiz, para que no en las campanas también, para que los canteros, doradores o talladores, que continúe. Hay que hacer hincapié, yo creo, muy rápidamente en el oficio del aprendiz.
Es verdad. Un abrazo fuerte. Adiós, buenos días.
Bueno, adiós, adiós.
Me llamo Pablo. Estoy muy contento por la nieve, pero por fin he podido ir al cole y a mis entrenamientos de fútbol. Adiós.
En la Edad Media y en el Renacimiento, los artistas, por ejemplo, fundían estas campanas y nadie sabía su identidad. Había una discreción que tenía que ver con el hecho de que la persona no se daba tanta importancia. Actualmente firmamos no solamente una novela o una producción, sino que además cada tuit viene apuntalando nuestra personalidad. Es un tiempo de postureo, es un tiempo de narcisismo, de ese narciso que se miraba continuamente en las aguas para ver su identidad y lo guapo que estaba. Sobre el problema del narcisismo nos habla hoy nuestra psiquiatra Marían Rojas Estapé. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente este narcisismo del que todos oímos hablar en el lenguaje coloquial proviene de Narciso, que era un joven muy guapo que rechazaba a todas las mujeres que se enamoraban de él. Pero al final cuentan que los dioses le castigaron. Se acabó enamorando de su propia imagen y era incapaz de dejar observar su reflejo, se tiró al agua y se murió convirtiéndose en esa flor que lleva su nombre, que es el narciso. Es decir, el narcisista es esa persona que tiene un amor desproporcionado hacia sí mismo. Es una pasión hacia sí mismo, con el mí, me, contigo, está eliminado, y solo le importa lo que uno cree, lo que uno piensa de uno mismo, y busca esa gratificación que le miren constantemente. Están convencidas de que son superiores a las demás. Transmiten una idea de una persona desproporcionalmente maravillosa, magnífica, sobreestimando sus habilidades y éxitos. Y espera siempre tratos de favor. Pero para que te hagas una idea, Cristina, esto es importante saberlo, que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el libro de la psiquiatría, el que usamos todos los psiquiatras para diagnosticar a las personas, existe el trastorno de personalidad narcisista. Esto se considera un trastorno de la personalidad. Y de hecho los criterios que ponen en el manual de psiquiatría dicen esto, ¿no? Tiene un sentido desproporcionado, presenta unas fantasías exageradas de éxito, poder o belleza, se cree que es especial, exige una admiración excesiva, espera tratos de favor, explota a los demás en sus relaciones y para mí lo más importante, esto yo creo que es fácil de entender, es que carece de empatía. Es decir, la persona narcisista es incapaz de ponerse en el lugar del otro. Es incapaz de pensar en otra persona. Solo le importa lo que él recibe. Por lo tanto, la inteligencia emocional, que es entender las emociones de los demás, entender su sufrimiento, no les importa, porque necesitan ellos sentirse bien. ¿Y qué hay debajo de una persona narcisista? Porque esto es una cosa que nos preguntamos muchas veces. Debajo de una persona narcisista suele haber alguien con muy baja autoestima. Y por eso necesitan la valoración y aprobación constante. Se han formado una careta, una especie de máscara, pero debajo de ella hay una enorme inseguridad o incluso puede haber una depresión encubierta. Yo he visto en consulta, esto pasa muchas veces, un narcisista jamás va al psiquiatra a ver un tal a decir que tiene un problema, porque por definición ellos no tienen problema, pero puede ser que te lo traiga su mujer, o sea, suele venir acompañado de su mujer o de su marido cuando esto sucede, y entonces te lo trae y tú te das cuenta que debajo pues te trae esa depresión encubierta, o hay una obsesiva necesidad de que su grandeza sea verificada. Y son personas con un fondo obsesivo, hay una gran inseguridad en sí mismos, hay envidia. ¿Por qué? Porque el éxito de los demás les opaca. Entonces la envidia les corroe y les hace muchísimo daño, pero todo eso con esa máscara que tanto daño les hace.
Pero dime una cosa, Mariana, al ser un trastorno de la personalidad, esto no tiene remedio.
No, los trastornos de la personalidad sí tienen remedio, gracias a Dios. Es decir, los trastornos de personalidad son trastornos que nos perjudican y nos hacen daño a nosotros mismos o hacen daño a las personas de nuestro entorno. Y el manual de psiquiatría da 10, que algún día los hablamos si quieres, que es pues, la persona tímida patológica, dependiente emocionalmente de los demás de forma patológica, desconfiada patológicamente hablando, impulsiva patológicamente hablando. Bueno, pues el narcisismo está en el grupo A, que es en los primeros grupos, y requiere ayuda. Lo que pasa es que, a diferencia de otros trastornos, la persona no cree que tenga un problema y es muy difícil ayudarles.
Y dime una cosa, en la época nuestra, redes sociales, las fotos constantes, los selfies, ¿en qué medida proporcionan más narcisistas?
Bueno, efectivamente, hoy en día sabemos que las personas que se hacen selfies, se retocan las fotos constantemente, tienen el síndrome de FOMO, que es en inglés se dice fear of missing out, el miedo a perderme algo. Entonces están constantemente buscando que los demás les pongan los likes, los comentarios, como gustan, si no gustan quitan la foto. Es decir, como es una obsesión desproporcionada a uno mismo. Cristina, es interesante entender que el amor propio y tener un orgullo sano es bueno para la salud, porque si no te hundes, la gente insegura es dramático. Pero la diferencia es que la autoestima es el resultado de que te hayan querido de forma adecuada, de que tú estés a gusto contigo mismo, de que el entorno y tú tengáis un equilibrio. Y otra cosa es el amor propio desproporcionado, que es lo que está generando esta sociedad constantemente obsesionada, por ejemplo, por los selfies. Hay una cosa muy interesante, Cristina, que no te la he dicho, que es que estas personas, las narcisistas, tienen un toque encantador. Es decir, tú no los ves de primeras, porque saben perfectamente lo que te tienen que decir. Estoy seguro que los oyentes, si tienen a alguien narcisista cerca, lo saben a qué me refiero. Es decir, tienen esa primera cercanía en la cual te embelesan, te hablan, te parecen escuchar y interesarles muchísimo lo que les estás diciendo, así captan tu atención, pero luego eso sirve para que ellos usen esa información y sentirse superiores.
Madre mía, o sea, seres peligrosos los narcisistas.
Bueno, casarse con un narcisista es un drama, es decir, porque en el amor, que es querer al otro, cuidar al otro, pensar en el otro, cuidándote a ti mismo, pero en una persona que por definición lo único que busca en la pareja es ser el centro siempre de todo y por lo tanto te acaba haciendo muchísimo daño. Y lo más importante es detectar si tienes a alguien narcisista cerca de ti que te esté haciendo sentir poca cosa. Estoy pensando en una paciente que vi esta semana cuyo marido tiene un trastorno de personalidad narcisista y ella se ha convertido en una persona muy chiquitina a su lado. Y entonces hemos descubierto, después de pues, muchas sesiones, que ella está machacada por este tema. Entonces lo primero y más importante es darse cuenta que tienes esa persona cerca. Porque encima ellos buscan las relaciones amorosas como fuente de gratificación y satisfacción. Y luego lo segundo es ir viendo cómo gestionas eso. Es muy difícil que estas personas se dejen ayudar y a veces hay que marcar una distancia para luego poder volver a acercarse y gestionarlo bien. Porque a veces cuando tienes a esa persona narcisista cerca, es que ya te ha machacado cuando te has dado cuenta. Si no, no lo diagnosticas.
Pues nos vamos a las noticias. Marian Rojas, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Adiós.
Gracias, Cristina. Un gran abrazo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.